Asturias al día.
Hoy es 31 de diciembre, hoy es Nochevieja, estamos en mitad de las fiestas de Navidad, fechas de reuniones familiares, de amigos, de comidas, de cenas de trabajo. Días en los que después de muchísimo tiempo de celebración y corriendo pelacay como si fuera necesario, con otra fartura para la cena y fartucu de todo, comiendo uves a puñaos hasta empapizar, sufriendo campanaes y cotillones, haciendo balances, prometiéndose otro año más, propósitos que ya sabemos, no vamos a engañar, que no vamos a cumplir. Superficialidad, inmediatez, usar y tirar, vestidos espectaculares de mozos y moces fechos por ordenador, programas de humor, oh, eso dicen, y refritos musicales, y mucho brilli brilli, muchos copes, mucho brinde, una supuesta felicidad que estamos obligados a tragar como uves, como si nos estuviéramos empapizando. Creo que eso ya lo dicen antes. ¿Y dónde encaseamos los repugnantes? Los que somos repugnantes de nacimiento. Esos repugnantes que nos estamos haciendo más repugnantornos todavía con la viellera y con cada Navidad que pasa. ¿Dónde encaseamos los repugnantes? Eso sí, repugnantes sí, refalfiaos non. Por cierto, qué buen nombre para un grupo de música, Refalfiu. Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Por si no lo han notado, hoy es miércoles, hoy es 31 de diciembre de 2025. Dicen que hoy acaba el año. Esto es Asturias al Día, con Arturo Martín en la realización técnica y con siempre con tres asuntos sobre la mesa. Día de Nochevieja, mitad de las fiestas de Navidad, fechas de reuniones familiares, amigos, comidas, cenas de trabajo, días en los que se sale mucho más, en los que el consumo de alcohol aumenta exponencialmente. ¿Cómo afrontan estas fiestas las personas que tienen problemas con la bebida? Pues hoy nos fijamos en Alcohólicos Anónimos y especialmente en la actividad de los grupos de esta entidad en sesión. Eso va a protagonizar la primera parte de nuestro programa. Después vamos a hablar de Fernando Argüelles, Bansky Astur. Había protagonizado en noviembre la segunda gala por la salud mental, ha editado un año más sus calendarios solidarios y organiza una serie de acciones para seguir recaudando fondos. Bansky Astur va a estar con nosotros en este programa. Y vamos a acabar con música, la que protagoniza José Martínez. Si les digo José Martínez, quizás no les suene mucho. Si les digo un degrao, seguro que mucho más. Acaba de estrenar canción, acaba de estrenar vídeo musical sobre un clásico de La Tonada. Tengo de subir al puerto, pero con rock progresivo. Vamos, que la etiqueta esto de tonada evolucionada le queda muy bien a José Martínez, un degrao. No sabemos si estará muy de acuerdo él con eso de que se etiquete todo lo que hacemos musicalmente. Se lo vamos a preguntar en los próximos minutos en este programa, en Asturias al Día, que comienza ya.
Asturias al Día, con Nacio Varillas.
Alcohólicos Anónimos lleva 59 años funcionando en Sisión. La entidad es mucho más longeva. Se creó en 1935 en Akron, en Ohio, en Estados Unidos, cuando dos personas con una larga carrera de problemas con el alcohol, de intentos fallidos de dejar la bebida, descubren que compartir sinceramente experiencias y deseos de dejar la bebida les ayuda a mantenerse sobrios. Así fueron consolidando sus experiencias, comunicándoselas a otras personas con problemas con el alcohol, corrigiendo errores, dando lugar al nacimiento de los muy populares 12 pasos, de las 12 tradiciones en las que se basa el programa de recuperación. En la actualidad existen grupos de alcohólicos anónimos en más de 190 países a lo largo de todo el mundo. A España, concretamente a Madrid, el programa llegaba en 1966. 10 años más tarde, se creaba el primer grupo en Sisión, el Grupo Gijón. Disponen de un teléfono de 24 horas al que cualquier persona, ya sea alcohólico, familiar o amigo, que necesite que le echen una mano, puede llamar. Es el 649-235531. Voy a repetir, 649-235531. Hoy tenemos con nosotros a representantes de 4 de los 5 grupos que hay en Sisión de Alcohólicos Anónimos. Voy a empezar a saludarles por su nombre de pila, no vamos a decir los apellidos, para mantener lo que se llama la entidad, como es Alcohólicos Anónimos, pues el anonimato. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Muchas gracias por venir. Pichi.
Hola, buenas.
Buenos días. Beatriz, buenos días.
Buenos días.
Rosa,
buenos días.
Y Javier, buenos días.
Buenos días.
Que no os pongo cara y nombres, ¿eh? Voy a ir hablando con vosotros. Intervenís cuando queráis. Esto es una tertulia, esto no es un examen, ni muchísimo menos. La idea es conocer vuestra actividad de Alcohólicos Anónimos y cómo afrontáis las fiestas. Es un momento, que decía yo antes, especialmente comprometido. Vosotros, bueno, estáis en un periodo que ya os lleva a conseguir dejar de beber, pero entiendo que, y si queréis, empezamos por Pichi mismamente, ¿cómo recibís las fiestas? ¿Cómo afrontáis estos periodos en los que se bebe más de forma social?
Sí, normalmente al principio es un poquitín complicado porque, en fin, todavía tienes el síndrome y tal, ¿no? Pero con el paso del tiempo, perdón, lo haces fantásticamente. Yo llevo ya unos cuantos años en la comunidad. El 12 de febrero hace 26 años que estoy en la comunidad y llevo muchas nocheviejas estando de cotillón. Concretamente hoy iré a Cangas Donis a pasar la noche allí, a un cotillón, a un hotel, y otras veces el año pasado fui a Canarias, en fin, y nada, se pasa como los indios. Porque hay una cosa que está clara, yo siempre hice muchos fines de año, sobre todo en hoteles, para no tener problemas a la hora de marchar, dormir la mona primero y no coger el coche en aquellas condiciones que estaba yo cuando a mitad de la fiesta ya tenía que ir para la cama porque ya ni me tenía. Y ahora pues aguanto como un campeón, aunque ya no soy ningún crío, pero bueno, de momento aguanta, que es de lo que se trata, y se pasa fantásticamente, pero ya te digo que es con el paso del tiempo te vas acostumbrando a vivir sin el alcohol, que es lo más difícil para mí.
Claro.
Dejar de beber fue relativamente fácil, pero enfrentarme a la vida sin esa muleta que para mí era el alcohol fue lo que tuve que ir aprendiendo poco a poco gracias a la práctica del programa, asistir a las reuniones, a eventos que hacemos y tal, y gracias a eso pues ahora estoy muy a gusto.
Vale, vamos a ir hablando después también del programa, de los pasos, de cómo lo hacéis. Vamos a una primera toma de contacto. En el caso de Daniel, la experiencia, ¿cómo ha sido? ¿Y cómo llegas a esta noche vieja, por ejemplo?
Buenos días, yo llego a esta experiencia pues después de unas cuantas 24 horas en sobriedad, sin miedo a lo que pase, ¿no? Con ganas de, con una alegría de vivir que no tenía antes. Yo había pasado también bastantes noches viejas en sobriedad, aunque siempre hablo del día a día, de las 24 horas, y yo, por ejemplo, esta noche tengo que trabajar, entonces voy a comerle uves con un compañero de trabajo. No sé si nos tiraremos les uves a la cabeza o lo
no,
que
sea. No.
Pero, y así como se plantea la noche, ¿no? Y una experiencia vivir en sobriedad, porque yo no la tenía, y para seguir en sobriedad yo tengo que seguir el programa de Alcohólicos Anónimos e intentar llevar el mensaje a la gente que tiene problemas con el alcohol y que está sufriendo todo por culpa de ella.
Bien, para eso estáis aquí los 5 hoy, ¿eh? Precisamente para eso, para divulgar, ¿eh? Para expresar vuestra experiencia y para, bueno, animar a la gente que esté pasando por problemas que vosotros habéis pasado, de participar, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos. En el caso concreto de Rosa.
Sí.
Buenos días.
A ver, yo, bueno, pues con la familia y la verdad es que encantada de estar hoy pudiendo llevar este mensaje a la persona que lo pueda necesitar, que esto salva vidas. Esto salva vidas, la mía la salvó. Y poder disfrutar de la familia y estar plenamente consciente de lo que estás viviendo es increíble. Para una persona que llegó como llegué yo, muy mal, conseguir dejar de beber y volver a sentir lo que es la vida, lo que decía el compañero, la alegría de vivir, es increíble. Es que es increíble. No hay palabras que lo definan. Por eso hoy esta charla, porque habrá gente pasándolo como estaba pasándolo yo tan mal, llegar aquí, conseguir dejar de beber, llegar a la comunidad, dejar de beber y empezar a vivir una vida plena, totalmente plena. Y es lo que nos da Alcohólicos Anónimos, recuperar todo eso.
Beatriz, ¿cómo fue tu experiencia y cómo llegas a esta Nochevieja?
Bueno, yo también llevo, cumplo ahora el 16 de enero, 19 años en la comunidad. A mí el alcohol me llevó a situaciones que, bueno, digamos, el alcohol lo que me ayudaba a mí personalmente era a afrontar la vida, a tapar esa personalidad que yo tenía, que era sumamente introvertida. Empecé a descubrir estas cosas, ¿no?, con el alcohol. Y me dejé llevar, fue así como fui llevando mi vida, ahogada en una situación que lo único que hacía era ocultar mi verdadera personalidad. Y entonces lo que a mí la comunidad me enseñó es a conocerme. Yo hoy puedo decir que me conozco, que puedo administrar mis sentimientos, que me siento libre. A mí la comunidad me hizo libre de esa adicción tan horrible que no, por ejemplo, en esta fecha yo no era vida lo que llevaba, porque en estas fechas era cuando más bebía, porque más tenía el pretexto, y el día después del alcohol es horrible. Yo viví verdaderas depresiones. Bueno, en realidad también era una depresiva crónica. El alcohol me llevó a ser una depresiva crónica. Entonces el día después del alcohol para mí era, no sé, ahora escuchando a los compañeros, que concretamente es lo que hacen nuestras reuniones, escucharnos unos a otros y recordar y volver a revivir y volver a hacer que cuando revivimos nos damos cuenta que estamos en el camino correcto y cada vez nos hace más fuerte esta situación. Este es el corazón de nuestras reuniones, escucharnos los unos a otros. Y gracias.
Gracias a ti, Beatriz. Y nos quedaba cómo llega Javier a esta Nochevieja. ¿Cuál ha sido tu experiencia a lo largo de los últimos años? ¿Cuál es hoy tu experiencia?
Buenos días a todos. Bueno, pues hoy día yo llego con un contrato fijo de conductor desde hace X años, desde que llegué a Alcohólicos Anónimos, que logré dejar de beber y cambió mi vida. Pues a mí se me rifan actualmente, se me rifan para que haga de conductor, porque claro, es muy difícil encontrar ahora un conductor que vaya contigo de cotillón de Nochevieja y que te lleve a casa sano y salvo y sin ningún peligro en la carretera. Entonces digo, mira qué bien, una cosa más para añadir a la lista de los beneficios que saqué desde que pude comprobar que el alcohol y yo no éramos compatibles, y eso lo logré gracias a Alcohólicos Anónimos. Entonces, esta noche espero que sea como las últimas, de disfrutar de mil maneras que yo en otro tiempo atrás desconocía, porque hay infinidad de bebidas que no contienen alcohol y que puedes pasar una noche agradable en compañía de otras personas sin necesidad de que, en fin, de los defectos que tenía en otros tiempos, defectos devastadores. Ahora, eso ya sé que voy con cierta seguridad, aunque bueno, nosotros también sabemos dentro de Alcohólicos Anónimos que, ojo, el fantasma está ahí de manera, claro, de manera constante. Pero bueno, también digamos que nos vamos preparando para ello día a día y bueno, pues una noche más divertida porque es Nochevieja, pero una noche más.
Vale, habéis intervenido los cinco, intervenís cuando queráis, no hace falta que os dé paso, ¿eh? Vamos a mantener un orden, pero cuando queráis. Entonces, recordaba yo, Pichi, al principio, sí, que hay un teléfono al que se puede llamar 24 horas, 365 días, uh-huh, es el 649-235531, y también tenemos una página web. Sí. ¿Puedes recordarla tú, por favor?
Sí. www.alcohólicos-medioanónimos.org. Si quieres, lo repito.
Repite, por favor.
www.alcohólicos-medioanónimos.org.
Y el teléfono 649-235531. De todas maneras, si ponéis en cualquier página web, en cualquier buscador, Alcohólicos Anónimos, y ponéis Gijón, va a salir también ese teléfono, va a salir también la página web que estaba ofreciendo ahora mismo Pichi. Reuniones. ¿Cómo funcionan las reuniones de Alcohólicos Anónimos? Yo tengo un problema con el alcohol, me pongo en contacto bien personalmente con cualquiera de vosotros, cualquiera de los que asistís habitualmente a las reuniones a través del teléfono o a través del correo electrónico que acabamos de ofrecer. ¿Y cómo funciona esto? Cualquiera de los cinco. Venga, ¿quién se anima? Me parece que te tocó.
Vaya. Ya me
Rosa.
Parecía a mí. Digo, vaya. La lotería no, pero esto...
Eso seguro. Rosa, ¿cómo funcionan las reuniones?
Bueno, pues normalmente la persona que necesita ayuda llama al teléfono este de las 24 horas. Ese teléfono lo pasa a los grupos más cercanos desde donde llama la persona. Entonces ya un compañero se pone en contacto con él, normalmente quedamos para ir al grupo, ¿eh? Van al grupo, ahí en el grupo pues se le da unas pequeñas nociones de cómo funcionamos. Él ya sabe que es anónimo completamente, que puede presentarse con su nombre o puede dar otro nombre que no sea el de él, que no se le va a pedir que pague nada, porque nosotros nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. El que llega por primera vez no necesita hacer ninguna aportación ni nada de nada. Que va a encontrarse... Nosotros le damos unas nociones de cómo nos fue a nosotros cuando llegamos. Entonces, por ejemplo, yo le explico cómo llegué yo de mal, cómo practicando el programa, cómo escuchando a los demás compañeros, mediante la literatura, que es una guía para vivir sin beber, y les vamos dando unas pequeñas nociones de eso, y luego dejamos a él que nos hable de su problema, de cómo está, de cómo se encuentra. Darle la confianza para que pueda abrirse y que se sienta pues como es en realidad, con otra persona que tiene el mismo problema que él. Mm. Solo que él está bebiendo y yo en este momento estoy sin beber. Y entonces él se siente como arropado, ¿no? Como en confianza, y empieza pues a soltar sus cosas, los problemas que le acarrean, los problemas familiares, los problemas en el trabajo. Bueno, pues más o menos es eso. Sabemos que tenemos un programa le explicamos que tenemos un programa que es de 12 pasos, que son sugeridos, no se obliga a nada, cada uno los va aplicando a su manera de recuperarse como buenamente puede. Nosotros lo llamamos el traje a medida, porque cada uno lo va aplicando como buenamente puede. Le decimos eso. Y bueno, pues unas nociones así básicas, porque cuando uno llega al grupo, normalmente llega con los vapores del alcohol, no entiendes muy bien muchas cosas. Entonces lo que necesitas es eso, calor humano. Darle ese calor humano y esa confianza.
En las películas, y no sé si es verdad o no, siempre sale, ya os digo, no sé si es un mito, soy fulanito de tal y soy alcohólico. No sé si ese es uno de los primeros pasos. Por ejemplo, Daniel, ¿tú comenzás así?
Yo cuando comencé, lo que me valió fue identificarme con compañeros y compañeras que parecían que estaban comentando mi vida, que habían pasado por lo mismo que yo. En las reuniones nos presentamos como alcohólicos, pero el recién llegado tiene que identificarse. Si no quiere reconocerse alcohólico en ese momento, que tiene problemas con el alcohol, tampoco tiene que por qué decir yo soy alcohólico. Simplemente estar allí. Uh-huh. Simplemente escuchar o compartir cuando tenga. Nosotros tenemos un moderador y una literatura. Leemos un enunciado de Alcohólicos Anónimos, que está en toda la literatura, en todos los libros que tal, está el enunciado de Alcohólicos Anónimos. Y luego, la literatura que tenemos, escogemos un tema, el grupo lo escoge para ese día, el día que sea, y se lee ese tema, y sobre ese tema se va a comentar. Si no quieres comentar sobre la literatura, comenta sobre lo que te está pasando a ti. Y eso da mucha seguridad al que llega. Sin tener ni idea de lo que hay Alcohólicos Anónimos, más poco a poco, reconociendo lo que es Alcohólicos Anónimos, ese tema te va a afectar, lo que se leyó, te está dando, está empezando a abrirte los ojos poco a poco. Y sales de esa telaraña que te agarró ahí después de muchos años, que fue tejiéndose durante muchos años, y de repente, de golpe, ya vas soltándote un poco y viendo la luz ahí, y dices tú, es verdad. Mi problema de mi vida fue el alcohol, de toda mi vida. Y entonces es cuando se empieza uno a funcionar, a levantarse. Porque estoy en un programa de acción, acción completa. Tienes que empezar a aceptar a ti como eres, aceptar a las personas como son y aceptar las circunstancias que tienes en la vida. Y eso no se aprende. Yo no me conocí hasta que no me conocí a fondo hasta que llegué a Alcohólicos Anónimos. Conocí una parte de mí, pero faltaban otras partes por conocer. Y fue dentro de Alcohólicos Anónimos donde descubrí la persona que era yo.
Oye, yo no sé si os enseñan también dialéctica, a hablar y a exponer tan bien como lo estáis haciendo, ¿eh? Porque da gusto. Os digo de verdad que hay políticos que no son capaces de expresarse y son profesionales de la palabra, también como lo hacéis vosotros, ¿eh? Que quede claro. Reuniones. Eso es cómo llegamos. ¿Cómo funcionan habitualmente? ¿Hay reuniones habituales? ¿Tenéis siempre una fecha para reuniros? ¿Cuántas personas de media vais? ¿Vais siempre las mismas? Venga, Beatriz.
Bueno, tenemos, por ejemplo, los grupos de Gijón sesionan 3 veces a la semana, los 5 casi. Y tenemos, nuestras reuniones son de 1 hora y media. Varía la cantidad de personas y las fechas. Por ejemplo, ahora, como vine yo un 16 de enero, después de enero viene gente nueva, entonces suma, los grupos suben, bajan, porque hay gente que viene y se va. Pero, por ejemplo, hoy en nuestro grupo tenemos un promedio de 18 personas, generalmente, o sea, que van los 3 días, los 2 días, 3, bueno, 2, nuestro 2, los otros son 3 días. Y bueno, son reuniones de 1 hora y media.
¿Qué tipo de personas van? ¿Qué edades tienen? ¿Son más hombres que mujeres?
Bueno, fíjate tú que este último año comenzó a venir gente más joven. Uh-huh. Comenzó a venir gente más joven. Pero es lo que sucede. Cuando uno está muy joven, bueno, conoce un poco lo que es el panorama. A mí personalmente me sirve que venga y tome un primer contacto, porque seguramente si esa persona continúa con el problema, algún día va a volver. Digamos, uno nunca pierde la esperanza, porque fue lo que me pasó a mí también cuando llegué, que era joven y que me costó tantísimo aceptar, ¿no? Nuestro primer paso es ese, aceptar que somos enfermos, que es una enfermedad, que el alcoholismo es una enfermedad. está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como enfermedad. Entonces, a mí reconocerme como una enferma alcohólica y decir, yo tardé casi un año en poder decir, bueno, soy Beatriz y soy una enferma alcohólica. Ese es el primer paso, darte cuenta de que tenés una vida sumamente ingobernable, porque nos prometemos, nos autoengañamos, bueno, mañana será otro día, o dentro de un rato, o me levanto con esa resaca y digo, espero la hora para meterme algo porque es lo único que va a calmar esa depresión. Entonces, toda esa vida es difícil reconocer que uno tiene un problema. A mí me costó muchísimo. Fue lo mejor que pude haber hecho y lo tendría que haber hecho antes porque me perdí un montón de cosas de mi vida. Porque me lo hizo perder, porque el alcohol te lo hace perder. Y te digo, el programa es tan bueno que yo hasta dejé el tabaco. Una fumadora de 38 años, de casi 3 cajetillas diarias, hace 7 años yo dejé de fumar. Entonces, creo en el programa porque es un programa de vida. Los pasos te van enseñando a cómo continuar con esa vida tan maravillosa que te venías perdiendo.
Pichi, los pasos son siempre los mismos desde que las dos personas con problemas de alcohol en Estados Unidos...
Sí, los pasos no...
Arrímate un poquitín en el micro, por favor.
Sí, los pasos fueron con las experiencias de... Vale, los pasos fueron a base de la experiencia de los primeros miembros que hubo. Fueron con pruebas y aciertos y...
Prueba-error.
Eso es, y fueron haciéndolos y fue... los pasos es la experiencia de los 100 primeros miembros de Alcohólicos Anónimos, que fueron los que hicieron el libro que es Alcohólicos Anónimos, de la cual la comunidad coge su nombre, y esa es la experiencia de esos 100 primeros miembros que escribieron lo que ellos hicieron haciendo pasos.
Pero es, no varían, son siempre...
No, no, es en todo el mundo, los pasos de las tradiciones son en todo el mundo iguales.
¿Y los grupos pueden adaptar?
No. Al final, son amovibles. Sí. No se pueden cambiar los pasos ni las tradiciones.
Vale, remarcáis mucho, y siempre te dejo para el final, perdóname, Javier, remarcáis mucho que trabajáis de forma en comunidad, de forma personal, que no sois terapeutas, que sugerís, que nunca se impone absolutamente nada... y que se basa también en la experiencia personal de cada uno. Eso es importante.
Sí, sí, efectivamente. El programa de Alcohólicos Anónimos se compone de 12 pasos de recuperación, pero siempre son sugerencias y hay que tomarlo así, como una sugerencia. Aunque realmente, luego nosotros sabemos en nuestro foro interno que a medida que llevemos eso adelante, nos va a ir mejor. Porque, entre otras cosas, el primer paso de todos es el que hablábamos aquí hace unos minutos, que es que tenemos que reconocer que somos impotentes ante el alcohol y que nuestra relación no va bien. Alcohol y Javier no va bien, no es una relación buena. Entonces, si yo reconozco eso, ya estoy dando un primer paso muy importante, que mi vida es ingobernable si yo ingiero alcohol. No tengo una medida de decir... Una copa.
Claro, porque ¿dónde está el tope? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está decir bebo de vez en cuando, bebo mucho, bebo demasiado, pero no soy alcohólico?
La pregunta del millón.
Claro.
Para los que nos declaramos alcohólicos como tal, enfermos alcohólicos, el límite está en la primera copa. Porque lleguemos a esa conclusión de que no podemos, entonces tenemos una de las muchas sugerencias que se trabajan en Alcohólicos, que si no tomas la primera copa, no va a haber más. No podemos decir, como en otros tiempos, bueno, si me voy a tomar una cerveza, me voy a tomar un cubata, una botella de sidra. Pero al final ya perdíamos la cuenta y echábamos la cuenta de que...
Vale, pero la chavalería, por ejemplo. Chavales que beben de forma habitual, o no tan chavales, que bebemos, vamos a ponernos en el plural mayestático, bebemos de forma habitual, pero decimos, no, yo no tengo ningún tipo de problema. ¿Ese problema cuándo sale? Venga, Beatriz.
Yo me di cuenta que el problema lo tenía cuando bebía la primer copa y no podía parar más. Yo me di cuenta que tenía un problema. Tardé, porque comencé con el alcohol muy joven, fiestas y todas estas cosas. Pero cuando ya fui más adulta, me di cuenta que tenía el problema porque por eso bebía y no podía parar. No podía parar. Es que continuaba en cualquier lado. Entonces, cuando a mí me pasó así, así fue que me di cuenta.
Daniel, en el caso de Alcohólicos Anónimos, en vuestro funcionamiento habitual, entiendo que también, y no todos son flores, habrá recaídas.
Sí, por supuesto. En los grupos se ve. Y yo aprendí de las personas recaídas. Lo bueno que tiene Alcohólicos Anónimos es que está la puerta siempre abierta. Y el que recae y vuelve, cuenta su experiencia. Y ves hasta qué fondo puedes llegar a tocar. Hay veces que tocas un fondo, otras veces quieres probar a ver si hay más fondo. El problema está cuando quieres subir arriba, a la superficie, y ya no, y llegas tarde. Yo he visto compañeros recaer y morir en el hospital. Y ir a verlos al hospital y ver que no, ni transfusiones ni nada. Y una muerte muy dolorosa. Entonces, te vas responsabilizando de tu vida y vas aprendiendo. Porque ya la mente está más dispersa, ya se quitaron los vapores, ya vuelves a las pocas neuronas que te quedan, ya tienes que ponerlas a funcionar, porque fueron muchos años de beber. Y voy a coger la pregunta anterior.
Sí.
Yo, en mi caso, mis padres, siendo adolescente, ya sabían de que yo tenía un problema con el alcohol cuando llegaba a casa de fiesta, porque yo no paraba. Yo bebía de continuo. Y se pusieron en contacto con Alcohólicos Anónimos. Y yo no quise ir a Alcohólicos Anónimos. ¿Qué pasó? Que las cosas fueron empeorando. Me casé, hice una familia y la destruí. Y la destruí. Y con respecto a la frecuencia, no importa la frecuencia que bebas, ni la cantidad que bebas, ni nada de eso. Ni la edad, ni la profesión. Esto agarra desde niños a personas mayores, esta enfermedad. Esto arrasa con al que lo pilla, lo pone a vivir.
Rosa, ¿las mujeres tenéis doble estigma, alcohólica y mujer?
Bueno, yo en realidad creo que sí, un poco sí, porque bueno, yo la verdad es que yo bebía en casa, como ama de casa, yo bebía en casa y tal, pero sí es verdad que quizás si hubiera sido en aquel momento una mujer trabajadora, igual hubiera tenido...
Bueno, trabajadora eras,
más,
¿eh?
Problemas. Trabajaba, pero quiero decir, fuera del hogar.
Eso es.
Fuera del hogar. Trabajé fuera del hogar, pero después de que dejé de beber. Que eso me lo proporcionó...
Pues mira tú.
El haber dejado de beber, pude conseguir trabajar eso. Pero yo creo que sí, que un poco todavía nos penaliza más, ¿no? ¿Eh, Mónica? Perdón, Beatriz.
Sí. Sí, nos penaliza más porque... En Argentina, por ejemplo, cuando yo vine, yo llegué aquí en el 2000, en Argentina una mujer no podía entrar a un bar, a una barra, porque donde se ponían una barra a pedir una copa, pasaba, vamos. Cuando llego a España y veo cómo es la cultura alcohólica en España y que veía a las mujeres yo... en una barra tomando, bueno, sí, ahí fue la debacle mío, porque aquí se aceptaba todo, había menos lo que había allí, entonces ahí es donde concretamente yo comienzo mi declive, comenzó en el 2000, cuando llegué a España, porque vi lo que no había vivido nunca, allí la mujer con un cigarro en la calle, es que éramos de todo menos mujeres.
Yeah.
Entonces, esto tiene que ver también mucho, ¿no?, con la cultura y la libertad. Yo aquí en España no sentí que me esto, ¿no? No lo sentí, la verdad. Sí lo sentí mucho en Argentina, pero aquí no.
Vale, porque esa es otra, la cultura del alcohol. La cultura del alcohol que está presente constantemente en nuestra sociedad. Los asturianos bebemos mucho. Se nos inculca el tema de que un culín de sidra bien natural y hasta para los críos, ¿no? Porque como algo que seña de identidad. Eso hace mucho daño, Pichi.
Perdón. Sí, efectivamente. Esa es la cultura que tenemos en el Mediterráneo, ¿no? Del alcohol. Pero, en fin, es que el momento en que te admites que tienes un problema, lo que tienes que hacer es coger la solución. Y la única solución, ya se dijo, ¿no? Era no tomar la primer copa, no tomar el primer culín. Yo era de sidra. De sidra para empezar.
Ah, pero si la sidra además no enfila.
No, 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 qué va. En el momento que coges una caja ya te diré yo si enfila o no enfila. Y es que es lo que hay. No puedes, en Alcohólicos Anónimos no estamos en contra de, no somos ninguna liga antialcohólica, ¿eh? Lo único que queremos es que las personas que sientan que, o crean que tienen un problema con el alcohol, ¿dónde pueden ir para poder ayudarles? Es lo único que queremos. No estamos en contra de ningún lagarero, ni bodeguero, ni nada. Ni los de ron, que el ron en Canarias, prepárenlo bastante bien. Estando nativo yo, algún cacharro tomé por allí. Y a lo que voy, que no estamos en contra de ello y no... Yo no tengo problemas ahora de que la gente esté bebiendo a la OMIU y tal.
Sí, eso iba a preguntaros a continuación.
Ah, porque lo que sí es lo que es esta enfermedad que los neurones tienen su memoria. Después de estar unos años en... Yo empecé en el grupo Gijón, ahora estoy en el grupo Esperanza, pasando por donde el Kirche, el que está ahora en Begoña, sí. Después de salir de una reunión, ¿no ves que allí ponen un sitio donde echen la sidra y tal? Entró un olorín a la sidra que me vino un... ¡Carajo, qué buena tiene que estar esta sidra! Menos mal que... Gracias a estar en la comunidad, a darme cuenta de que efectivamente a mí era ese primer culete de sidra el que me desencadenaba esa compulsión por seguir bebiendo, pues nada, en cuanto llegaron de los críos que estaban ahí en el parque de Begoña. Ellos, se me pasó la idea, ¿no? Pero me vino y era, pues yo llevaba, ya estábamos en San Bernardo, y empezamos en Ruiz Gómez, empecé yo en el 2000 y ya en unos cuantos años. Pero es lo que decía antes el compañero, ¿no? Que está ahí, el alcohol está ahí. Y lo que hay que estar es... Yo no, cuando me levanto no me acuerdo que soy alcohólico. Vivo mi vida normal y no tengo apetencias, gracias al programa y a ese poder superior que tenemos en... que cada uno tiene el suyo, que no es nada religioso.
Eso iba a preguntaros. Sí. ¿Hay un Dios superior? ¿Tenéis que creer en Dios para formar parte de Alcohólicos Anónimos? Porque siempre se habla de ese bien superior, ¿no? Venga, Javier.
Ah, mira, en Alcohólicos Anónimos tiene la tendencia, bueno, y sugerencia de que, bueno, hay algo por encima de nosotros, ¿no? Que, como nosotros decimos, que nos puede... en lo que creer, algo en lo que creer, pero no tiene que ser necesariamente un Dios, ni una religión, ni nada. Cada cual nosotros podemos dar un sentido de la vida como queramos y creamos conveniente. Entonces, no tenemos por qué ponerle nombre ni apellidos a ese poder superior. Date cuenta de que Alcohólicos Anónimos está en 190 países aproximadamente, o alguno más. Y hay todas las tendencias religiosas. Entonces no es una cosa indispensable, pero sí que tenemos la creencia de que hay algo que cada cual podrá llamarlo de la manera que quiera o interpretar de la manera que quiera. De hecho, hay quien dice, para mí mi poder superior es Alcohólicos Anónimos, que es quien me puso a vivir, me puso en el camino correcto con las reuniones, con las sugerencias, con los compañeros y con una cosa y otra. y no creen ninguna otra cosa más que en Alcohólicos Anónimos. Otros pues van a misa, ¿por qué no? Otros van a su psicólogo y es quien le ayuda. En fin, que hay distintas maneras de interpretar la vida, de la filosofía de la vida, que no tiene que ser necesariamente y puramente religiosa, con un Dios con nombre y apellidos.
¿Estáis de acuerdo todos? ¿Pasáis todos por la misma circunstancia en este caso?
En los grupos hay de todo. Hay agnósticos, hay ateos, hay de todo. Uh-huh. Y para todo sirve el programa. El programa se adapta a todo, a toda persona. Es la persona, es lo que decía antes, es que tú vas absorbiendo todo lo que te va dando y tú lo vas aplicando a tu persona, a tu manera, a tu manera de ser, a tu manera de que quieras tú llevarlo. Con tal de que te funcione, que estés sin beber, cógelo como quieras. Es que es fabuloso, por eso. Vale. Por eso digo que es tan bueno.
Comentaba antes Pichi que no le molestaba cuando alguien vivía cerca de él. Por ejemplo, Beatriz, tú eras también fumadora. Hay mucha gente que deja de fumar y siente una aversión absoluta por el humo de tabaco, por ver a alguien con un pitillo. ¿Vosotros si veis a alguien con un cacharro en la mano o con un culete de sidra?
No, a mí me sucede que pienso en esa persona y digo, bueno, que lo disfrute. Yo a veces me pasa, fíjate tú, que a mí me ha costado más el tabaco que el alcohol. Yo a veces pasé por esa etapa donde me hacía daño el olor. Pero ahora, después de 6 años, capaz que sucede que pasa alguno fumando después de tomarme un café y voy detrás oliendo. O sea, claro, el tabaco, ¿no? No el alcohol. El alcohol, cuando lo veo que lo consumen o vienen a mi casa y hago alguna reunión y consumen alcohol, procuro proveerlos de que tengan, de que no les falte. Estoy muy pendiente de ello, pero cuando salgo y lo veo y lo tengo en contacto permanente, no, ya no me hace daño, ya no me hizo mucho daño. No es fácil dejar de beber, nadie dijo que fuera fácil.
No, está claro.
No fue fácil, pero sí que se puede, y se puede convivir con ello, claro que sí.
En mi casa, cuando yo dejé de beber, bebían todos.
Sí.
Hasta el agua los floreros se bebían, era tremendo, sí. Y yo conseguí dejar de beber en aquel ambiente. Fíjate si funciona el programa. Claro. Si uno se lo toma en serio. Yo tuve bien claro desde el primer momento que lo que estaba en juego era mi vida. Era mi vida. Yo no, me moría.
No adoctrináis, no decís a nadie cómo tiene que actuar. No. Si proponéis y si aconsejáis. Y si, por ejemplo, Pichi, dais charlas, visitáis centros educativos, dais información, en este caso a los más jóvenes. ¿Cómo funciona esa parte de Alcohólicos Anónimos?
Es lo que tenemos es un guión y normalmente hay un moderador y 2 oradores. A poder ser que sea un hombre y una mujer, y si es en un instituto o algo así, procuramos que sean los más jóvenes que tengamos en el grupo que vayan de oradores, para que se identifiquen más, ¿no? Porque claro, voy yo y... Es un chaval de 15 años.
Es un chaval, hombre.
Va el abuelito y la abuelita. Los abuelitos.
Claro.
Pero bueno, la alegría de vivir que me dio a mí la comunidad la transmito a pesar de los años. Porque para mí, aparte de identificarme con los compañeros que estaban allí, lo que me hizo quedarme a mí en Alcohólicos Anónimos era la alegría de vivir que tenía aquí a gente que estaba allí, coño. Querían vivir. Yo no me maté en la recta de prendes cuando iba de Beriña hasta Avilés a ver al jefe de departamento y tal, y yo hacía un volantazo, un camión a 100, quedes como una chapa, muerto el perro, se acabó la rabia, porque no es que no tenía ganas de vivir. Y cuando llego allí y se reían hasta de ellos mismos.
Arrímate al micro.
Sí, que se reían hasta de ellos mismos, si yo lo que yo quiero. Ya. Y fue cuando se me dijo que no tomase la primer copa, solo por hoy, y que fuese obediente, que asistiese a las reuniones y que poco a poco iba a ir mejorando. Y así estoy.
Bueno, pues la idea ya es al final, ¿no? El ser capaz de mantener esto. Sí.
Quería comentaros que los chavales, cuando hacemos una información pública en un instituto, no se oye ni una mosca. Quedan los orientadores y los profesores alucinados de la atención que nos prestan. O sea que nosotros a través de ellos estamos dando el mensaje que puede llegar a familiares de ellos, amigos, a todos. Es ahí la experiencia, ¿eh?, como transmite Alcohólicos Anónimos a los chavales jóvenes. Sin influir en ellos, pero que tengan la información, que si algún día tienen problemas o tal, que pidan ayuda. Si no, ya nosotros, a otro, a donde corresponda. Porque nosotros tampoco somos la panacea. Nada más, gracias.
No, gracias a ti. Javier, la familia, ¿qué el entorno? A veces no hay lazos familiares directos, a veces sí. Hay amigos, hay sociedad alrededor de nosotros que no formen parte, o que sí, de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué papel tiene ese núcleo cercano?
La familia, desde luego, muy, muy importante, porque, entre otras cosas, y amigos, el entorno más cercano, entre otras cosas, eran los que sufrían las consecuencias de mi vida bebedora y eso, y esa vida derrotada. Entonces, esas personas que te aprecian de verdad, por supuesto la familia más cercana y los buenos amigos, eso sí se van a alegrar de que hayas dado un giro en tu vida, sí se van a alegrar. Y bueno, tenemos que velar por ellos, lógicamente, pero es lógico que eran personas que igual tenían una fe ciega en nosotros y lo estábamos defraudando un día tras otro con episodios de borracheras y, en fin, todo lo que conllevaba la ingesta del alcohol desmesurada, que llegaba a nuestro caso. Entonces, es lógico que hacíamos falsas promesas después de cada borrachera, promesas que no cumplíamos, porque habíamos tardado una semana o dos, pero volvíamos a aquello. En cambio, ahora ven que tu vida cambió, que se puede confiar en ti, que en todos los aspectos, confiar económica y para consejos o para lo que sea. En fin, que esa mejoría la notan, por supuesto que la notan. Y eso a nosotros también nos alegra. Quiero decir que todo es un conjunto.
Pichi.
Sí. ¿Qué coño? Que para los familiares hay una comunidad paralela a la nuestra, que es Al-Anon y Al-Atin, que es para familiares y amigos de los alcohólicos y para los adolescentes. Y tienen el mismo programa que nosotros. Nosotros somos impotentes ante el alcohol y ellos son impotentes ante una persona que tiene el problema de la bebida. El resto de los pasos son todos iguales que los nuestros y ahí funciona muy bien. Yo tuve la fortuna y la soberbia de que cuando llegué me enteré de que existía Al-Anon, y como yo no vine, aunque sabía que tenía que venir porque conocía la comunidad, no tenía yo 30 años y llegué con 53, ahí que asistía y dije, ¿y tú, Al-Anon? Y gracias a eso llevamos mucho mejor los procesos primeros de adaptación, porque ella también iba...
O sea, la tu compañera.
Sí, sí, mi mujer. Uh-huh. Y así fue como lo llevamos mucho mejor que si ella no hubiese ido a la comunidad, porque allí les enseñan a discernir del enfermo, de la enfermedad de la persona, que es una enfermedad, también lo saben ellos, y también la forma de tratarnos de eso aprenden allí en Al-Anon, a tratarnos a nosotros, y para nosotros es mucho mejor.
Vale. Experiencias con familia. Tú mismo acabas de decir antes, Daniel, que tuviste la desgracia de destrozar una familia. La influencia del núcleo cercano, ¿para ti cómo ha sido?
Pues ahora yo estoy divorciado, pero mis hijas me quieren. Y eso tiene un peso muy grande. Mi expareja también, nos llevamos muy bien y tal. Mis padres murieron, mi madre murió este año, a principios de año, y mi padre el año anterior. Pero tuve la suerte que me vieron en sobriedad. Y gracias a Alcohólicos Anónimos pude cuidarlos y estar ahí. El estar dentro de una familia, del tipo que sea. Ahora estamos desestructurados muchos, pero hay una cosa que es el cariño y el amor. pero el amor en mayúsculas. Y eso se da nada más a la gente que verdaderamente quieres. Aunque nosotros tenemos el objetivo, yo tengo que aprender mucho todavía en querer al prójimo. Tengo que seguir con el programa de Alcohólicos Anónimos para aceptar cada vez más a la gente. A la gente que está en la calle, a la gente que me rodea, que me cruzo, a mis compañeros de trabajo, a toda esa gente. Porque yo en su día pues, les hice daño. A lo mejor sin querer. Pero el alcohol me ayudó a potenciar mi lado malo. Y es eso lo que os puedo expresar.
12 pasos, 12 tradiciones. Rosa, ¿qué diferencia hay entre pasos y tradiciones? Si es que la hay, ¿no?
La hay. Los pasos son para la recuperación personal. Y las tradiciones son para el funcionamiento de los grupos. Esas simplemente lo que tenemos que hacer es respetarlas.
O sea, una cosa
llevarlas
sería
a la práctica, sí.
Personal y otra cosa sería más orgánica, ¿no?
Sí.
Más de entidad.
Claro, tenemos unas normas mínimas de funcionamiento. Tenemos que tener unos horarios, tenemos que tener alguien que lleve a tesorería, porque aunque sea poco dinero lo que metemos ahí, sabes que no, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Entonces, ese dinero es para sufragar los gastos, lo primero, los gastos del grupo. Y luego ya en las oficinas, que tenemos unas oficinas a nivel de área, que es de Asturias, y luego a nivel nacional hay dos oficinas. Entonces ese dinero que nos sobra de eso se envía a las oficinas para llevar el mensaje también. No vale. Es con afán lucrativo de nada.
Nada, nos quedan 2 minutos. ¿Alguna cosita que queráis añadir? Venga.
Sí, importantísimo el tema de lo que está hablando. Nosotros nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, pero están surgiendo grupos de 24 horas y diferentes tipos de grupos que piden dinero y, bueno, yo no tengo bien claro el tema, pero es una cosa así. Están utilizando el programa nuestro y dejar claro que nosotros son reuniones cerradas, reuniones cortas, no hacemos ingresos, no tenemos ayudas profesionales, entonces dejar claro esto, porque están utilizando el programa para
Alcohólicos Anónimos,
para pedir dinero.
Venga, Daniel, y luego Pichi y acabamos. Daniel.
No, rápidamente, las tradiciones es para protegerme a mí. Eso son las tradiciones, para bajar el orgullo, para bajar el ego, para desinflarlo, para que cuando suba el ego, darle encima de la cabeza o pincharlo para que se desinfle. Para eso son las tradiciones. Vale, nada más.
Las tradiciones del 6 primeros son para trabajo personal.
¿Sí?
Y las otras 6. Y las otras 6 para la relación de Alcohólicos Anónimos con el exterior. Y si me dejes un segundo.
Un segundo, venga.
Alcohólicos Anónimos no hace. Alcohólicos Anónimos no hace campañas de promoción para captar miembros, ofrece ayuda a los alcohólicos que quieren lograr su sobriedad. No hace seguimiento de sus miembros, no les vigila para comprobar que no beben, ayuda a los alcohólicos a ayudarse a sí mismos. No es una organización religiosa. Cada miembro debe tener y desarrollar sus propias sobre el sentido de la vida. No es una organización de carácter médico, no proporciona medicamentos, ni diagnósticos, ni servicios psiquiátricos. No dirige ni tiene hospitales o centros sanitarios. No suministra servicios de hospitalización. No está afiliada a ninguna otra organización, pero coopera con organizaciones que combaten el alcoholismo. Algunos miembros trabajan en esas organizaciones, pero siempre lo hacen a título personal, nunca como representantes de Alcohólicos Anónimos o en su nombre. No acepta dinero de fuentes ajenas, sean públicas o privadas. No ofrece servicios de asistencia social, no proporciona alojamiento, comida, trabajo o dinero. Ayuda a los alcohólicos a mantenerse sobrios para que consigan estas cosas por sí mismos. Por el principio de anonimato incluido en el propio nombre de la comunidad, Alcohólicos Anónimos no quiere que se revele el nombre de sus miembros por la radio, prensa, televisión, cine o otros medios. Por eso mismo, los miembros nunca revelan el nombre de otros miembros a personas de fuera, pero los miembros de Alcohólicos Anónimos no están avergonzados por serlo, únicamente quieren motivar a otros alcohólicos a que busquen ayuda en la comunidad y no pretenden ser considerados como héroes o heroínas solo por cuidar de su propia salud. Y Alcohólicos Anónimos no proporciona certificados o cartas de recomendación a algunos a órganos penitenciarios de libertad condicional, autoridades judiciales, empresas, instituciones, etcétera. Es que quise decirlo porque me parece muy importante saber lo que no hace
Alcohólicos. Lo que no es Alcohólicos Anónimos. Y voy a acabar yo diciendo lo que sí es. Es vida. Pichi, Javier, Rosa, Daniel, Beatriz, muchas gracias y enhorabuna.
Gracias a vosotros.
Gracias por darnos...
Finalizamos así la primera parte de Asturias al Día de este último día del año. Más dentro de unos minutinos.